Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a este programa extraordinario sobre la utopía, especial este año con tantas elecciones y tantos acontecimientos en nuestra vida, hablar de la utopía. Aquí estamos, el colectivo Porque Sí, y vamos a participar en este programa. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. ¿Utopía o distopía? En este programa que dedicamos a la utopía, este loro está bastante confundido y no sabe si quiere hablar de utopía o de distopía, que es lo que creo que pasa en estos momentos. Sí. Porque la realidad está más próxima a la distopía, por ejemplo, con lo que hemos vivido en las elecciones municipales del 28 de mayo. Los principios democráticos dicen que la última voluntad es la del pueblo y que se manifiesta votando. ¿Eso quiere decir que el pueblo tiene razón? La mayoría ha decidido que no le gusta que le suban el salario mínimo, ni que le suban las pensiones, ni tener el ingreso mínimo vital para las personas que no llegan a fin de mes. También está en contra de la reforma laboral actual que se pactó con los sindicatos y con la patronal y, por tanto, que quiere volver a lo que teníamos con el gobierno del Rajoy, sin la solución de los ERTEs y con contratos temporales eternos, sin ninguna obligación para las empresas. También ha decidido la mayoría que se fastidien los que tengan hipotecas y no puedan afrontar las subidas astronómicas de los tipos de interés y lo que supone el precio inalcanzable de los alquileres. También han decidido que les parece bien los beneficios astronómicos de los bancos y de las empresas energéticas y que no deben de pagar ningún impuesto extraordinario por ello. Si todas estas cosas las defienden PP y Vox, son los que han tenido los mejores resultados, incluso apoyos de mayoría para gobernar en ayuntamientos y comunidades autónomas. Lo sé, lo sé. A mí también me parece que las personas viven ahora mejor que hace 4 años y los avances han favorecido a la mayoría de la población. Pero en las votaciones el pueblo soberano ha dicho que prefiere a los que solo hablan de ETA, de la bandera, de la patria y cosas parecidas. Y ya sabemos que con eso no se come. Entonces, ¿por qué han conseguido el apoyo mayoritario de la ciudadanía? Ahí dejo la pregunta. Este loro, que ya es pájaro viejo, sigue creyendo en la utopía de que podemos vivir en una sociedad mejor y más justa. En nuestras manos está, en la de todos y todas. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
Bueno, pues sí, toca un poquito de reflexión y empezamos con un aforismo latino que dice «In vino veritas en aqua salutis». Aunque yo, como decía el abuelo de mi abuelo, aquello de que ojo de lo que bebes, pero no dejes que la barriga se llene de ranas y empieces a croar incongruencias. Vamos, «In vino veritas», casi mejor. Bien. Que todo esto de la política viene de muy antiguo y que casi siempre prometen quienes no pueden dar que los que tienen la mandanga bien se cuidan de no croar promesas que luego les pueden recordar y exigir. Pues bueno, sí. Claro, que hay a quienes les da lo mismo, porque tienen muy poca memoria. ¿Quién? Yo dije eso, no lo recuerdo. Pues es que los tiempos han cambiado y ahora no va a ser posible. Fin. Ya en tiempos de mi abuela, los que se presentaban a las alcaldías prometían para el pueblo la traída de aguas, una línea de autocares para llegar a la capital, bueno, para llegar y para volver, la canalización del maldito arroyo que siempre se desbordaba cuando caían 4 gotas de más, y qué casualidad, que siempre pillaba las casas de los pobres, casi nunca pillaba la iglesia, ¿no? Bueno, lo mismo que la traída de la luz. Si llegaba, pero podías pagarla, eso era otra cosa. la mejora de calles era una perpetua lucha contra el interminable barro de las calles mezclado con el abundante y oloroso aroma de las cagalitas de oveja, las plastas de las ovejas, de las vacas y los truños de las caballerías, por no decir de otros coprolitos que iban a la calle. Restos humanos normalmente quedaban en el gallinero para provecho de las gallinas en su inagotable búsqueda de gusanos y demás insectos de todo género, con lo que elaboraban unos huevos de sabor inigualable. Ellas mismas, las gallinas, sacrificadas aves donde las haiga, servían de sabroso caldo cuando acababan sus días en la olla convertidas en a la petipua. Pero no nos olvidemos del cerdo, omnívoro por excelencia, que a base de eliminar cualquier desperdicio orgánico, basura y demás, elaboraba unos buenísimos chorizos, unos tocinos jugosos y unos jamones que pa' qué hablar, que espantaban el hambre de estas tierras. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los tiempos modernos y pretendidamente democráticos que estamos viviendo? Pues no sé, puede que sea una distopía, puede que sea una utopía, o puede ser que tiempos pasados fueron mejores. Pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. ¿Hemos ganado, hemos perdido? ¿En qué? Hagan ustedes las comparaciones y saquen las debidas consecuencias. Lo cierto es que pocos o nadie volveríamos al pueblo, del que yo jamás salí, pero sí salieron mis abuelos, que quizás estaban ya cansados de cagar en el corral y al abono y enseñando el culo cuando la ciudad se cagaba sentado en una taza y con la puerta cerrada. Aquello era más íntimo. Todas las comparaciones son odiosas. Que cada quien haga sus cuentas y calcule el precio que paga, si es que tiene con qué. Yo me reservo la opinión, porque la historia da sus lecciones correspondientes de siempre, de toda la vida, y que yo no tengo por qué dar, que además ya estoy jubilado para ello. Sí reclamo el que no debemos de perder la memoria de dónde venimos, quién nos ha jodido y quién sigue jodiéndonos. Y que si hay que seguir cagando en un corral, pues se sigue. Y que coman las gallinas, pero nunca vender nuestro culo.
Y ahora una canción, porque sí.
Hace 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Nuestros temas musicales de hoy van en este sentido. Comenzamos con Amaral, y una canción que reflexiona sobre los cambios de nuestro entorno y muestra cómo un antiguo río ha desaparecido con el paso del tiempo debido a la acción humana y el cambio climático en el río.
Aquella vez, a mediados de verano, que de niños nos bañamos en el río. El que fue testigo, generación tras generación, no verá a mis hijos. Asesinos. generación tras generación. Se fue contigo. Del cielo al crepúsculo, el atardecer cede el río a las luciérnagas, miles de brillantes ojos lo observaban todo, y ahora estás tan solo. ¿Dónde han ido? Te han dejado.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, ha llegado a mis manos un libro que se titula Una historia ilustrada de las mujeres. La verdad es que es una maravilla de contenido y de dibujo. Está editado en 2018 y sus autores son María Bastarós y Nacho Segura, ilustrado por Cristina Daura. Él hace un recorrido en el libro sobre todas las figuras de mujeres en todos los tiempos de la historia, incluso de la prehistoria. Y os traigo dos ejemplos para que veamos desde dónde nos viene la lucha de las mujeres y lo que hemos tenido que sufrir en todos los siglos. 1673, la erudita Juana Inés de la Cruz, nacida en México, entonces virreinato de la Nueva España, ingresa en el convento de la Orden de San Jerónimo, lo que le permite escapar al matrimonio y concentrarse en la literatura. Figura esencial del siglo de oro español, su tendencia a lo profano le fue recriminada por el obispo de la Puebla, algo que le afectó tanto que escribió su Respuesta a Sor Filoteca de la Cruz, en la que defendía el derecho de la mujer a la educación y a la creación. 1692, se celebran los masivos juicios de brujería en la ciudad de Salem, Massachusetts, donde la comunidad extremadamente puritana había entrado en una histeria religiosa que comenzó con la denuncia de 3 mujeres y acabó con 20 ejecuciones. Arthur Miller, en el siglo XX, adaptó los juicios de las brujas de Salem en Crisol, una película con el fin de criticar la persecución comunista llevada a cabo por el senador republicano Joseph McCarthy. Repito, una historia ilustrada de las mujeres.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Bueno, la voz de las mujeres, hoy seguimos hablando de la utopía y la igualdad. Esta sí que viene desde lejos, ¿eh? Vivir en un precipicio constante de preguntas y miedos. Eso me pasa a mí y supongo que a muchas mujeres, tanto de mi generación como de las generaciones posteriores, con la mirada a nuestro pasado, a los primeros tiempos de hablar de feminismo, de hablar de igualdad, donde éramos literalmente 4 locas, a la realidad actual plasmada en leyes. En los tiempos anteriores, cada vez que cuestionábamos, que nos hacíamos preguntas en voz alta, ¿Por qué cobramos menos las mujeres? ¿Por qué nuestros contratos son precarios y nuestras categorías son inferiores a las de los compañeros? ¿Por qué no hay mujeres en los puestos de responsabilidad, alcaldesas, presidentas, directoras de empresa, juezas? La respuesta era que nos inventábamos los problemas, que veíamos cosas raras donde todo el resto de la población veía las cosas normales, lo que se ha hecho toda la vida, las cosas como Dios manda.
Esta respuesta es la que me preocupa también hoy en día, porque es verdad que hemos avanzado mucho, que gracias a las leyes se producen los avances sociales, pero también es verdad que en la igualdad real en las empresas, en el empleo, dice el Foro Económico Social, nada sospechoso de estar invadido por el feminismo, que la igualdad real en las empresas a todos los niveles de puestos de dirección, de retribuciones y de ostentar el poder tardará 132 años, es decir, que podemos estar hablando de más de 50 generaciones de mujeres que van a seguir padeciendo la discriminación.
La utopía, nuestro objetivo de la igualdad, ¿está más cerca o más lejos?
Podemos decir que más cerca. La ley de igualdad, los controles en las empresas sobre retribuciones reales en los puestos de trabajo, la equiparación de licencias de maternidad y paternidad, la obligación de listas paritarias en las elecciones para las representaciones institucionales. Y podemos decir que en esta legislatura, incluso el Consejo de Ministros, la presencia de mujeres era mayoritaria.
Pero esto no garantiza la igualdad real, la igualdad en el día a día de las mujeres. En mi opinión, tenemos que resolver la igualdad en la pareja, la igualdad en las familias, la igualdad en las tareas de los cuidados y en las responsabilidades familiares.
En la actualidad se da por sentado de manera natural que las niñas, desde lo que ven en su casa, porque lo hacen sus madres y también sus abuelas, son las encargadas de las tareas de la comida, de los cuidados y la atención cuando alguien enferma, de ayudar en las tareas escolares. En definitiva, seguirán encargándose de organizar, de llevar sobre sus hombros toda la responsabilidad de que las cosas funcionen en la familia.
Y eso supone menos tiempo libre para dedicarlo o al ocio, o a las relaciones personales, a la cultura, al descanso y a todo lo que disfruta el hombre.
¿Y por qué si las mujeres somos las encargadas de educar, de transmitir los valores, de enseñar comportamientos? En definitiva, si está en nuestras tareas, ¿por qué no lo hacemos?
Una explicación es que la sociedad es machista. La familia reproduce los valores y comportamientos de la sociedad, que también está la visión, la creencia que tiene la Iglesia sobre las mujeres, a las que nos asigna el papel de ser las que sufren para que el resto disfruten. Y bla, 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 bla. Pero lo cierto es que, en mi opinión, esta es la principal pregunta que tenemos que responder. ¿Por qué no lo hacemos? La principal tarea que tenemos que hacer, que está en nuestras manos, no hay que mirar a los gobiernos ni a las leyes. Esta es mi utopía personal, lograr en las familias un reparto de responsabilidades, no un reparto de tareas, que doy por sentado que eso en mayor o menor medida ya se da. Estoy hablando de asumir la responsabilidad de que la familia funcione y asumirlo al 50% con la pareja, sin que seamos las mujeres las que mandan y organizan y el resto ejecuta, obedece y a veces ni eso. Pero también tengo miedo, porque los avances sociales, lo regulado por las leyes, puede servir para poco si las mujeres no logramos la igualdad en casa y tenemos que seguir cargando con las tareas de los cuidados a nuestras espaldas. Con esta carga no podemos lograr la igualdad, ni siquiera en los próximos 132 años. Y ahora una canción, porque sí.
En 1995, el grupo mexicano Maná publicaba esta canción como homenaje a Chico Méndez, recolector de caucho y sindicalista brasileño, asesinado el 22 de diciembre de 1988. un merecido homenaje a la memoria de este hombre que dio su vida por la defensa de la Amazonía. Cuando los ángeles lloran.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
En el estante de hoy os leeré algunos párrafos del poema de Eduardo Galeano.
Espera un momento, Nuria. Acércate el micrófono porque no te estamos oyendo nada. Estas son las ventajas del directo en el programa especial de La Utopía.
Ya se me oye. Vale, pues se titula, no sé lo que me habréis oído, voy a leer del poema de Eduardo Galeano, un poema que el poema que se titula Utopía. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? En las calles los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por el ordenador, ni será comprada por el supermercado, ni será tampoco mirada por el televisor. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez que cometen quienes viven por tener o por ganar, en vez de vivir por vivir no más. Como canta el pájaro sin saber que canta, y como juega el niño sin saber que juega. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hierbas vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, pero no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla, y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad, hermanas y amesas, condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse bien pegaditas, espalda con espalda. En Argentina, las locas de la Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Iglesia dictará también otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos se desesperaron de tanto esperar y ellos se perdieron por tanto buscar. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Pues hoy, con el subtítulo de Valores Democráticos, vamos a hacer un paseo por la historia. Lo he llamado Vaivenes Históricos. ¿Qué te parece, Kike, si vamos a dar una vuelta por ahí?
Porque me parece bien.
Si los valores democráticos sirven para acercarnos a una sociedad utópica, la ausencia de los mismos nos alejará de la utopía y entraremos de lleno en la distopía. Por eso hoy vamos a repasar la historia reciente de España, donde se puede comprobar cómo damos un paso hacia adelante con valores democráticos y dos hacia atrás, hacia la distopía, y así estamos, ¿sabes?
¿Y tú qué vas y vienes?
Bueno, vamos a empezar el recorrido en 1810, en plena ocupación francesa, a Yerná, donde hay algunos historiadores que dicen que ya se celebraron las primeras elecciones generales a diputados constituyentes, porque según la norma electoral del 1 de enero de 1810, tenían derecho electoral activo y pasivo los varones mayores de 25 años, que ya eran muy adultos, avecinados y residentes en la parroquia, lo que suponía prácticamente la concesión del sufragio universal masculino. O sea, que faltaba el 50%, entonces no era una participación universal, pero bueno, ya se estaban dando pasos hacia una senda constitucional, porque para que haya derechos y valores tiene que haber constitución. Este avance hacia la utopía supuso la Constitución de Cádiz, la conocida como la PEPA. Y es que la PEPA trajo muchas cosas buenas: la libertad de prensa, la independencia de la justicia, evitar la desigualdad legal de las clases sociales, que era casi legal, ¿no? Y, por supuesto, la supresión del Santo Oficio, lo que es la Inquisición. Pero, ¿qué pasa? Que esto duró nada menos, porque entre la guerra y que luego vino Fernando VII, nuestro amigo el Mastuerzo, y cuando este hombre... Esto lo dijo Nives Costine, me gusta. Bueno, pues cuando este hombre, también era el rey Felón, asentó sus reales posaderas en el trono, todo esto quedó en papel mojado. O sea, todos los valores que hemos dicho antes, a la mierda. Retroceso hacia la distopía. Paso para atrás.
Bueno, vamos a ver, que este oscurantismo monárquico, no hablemos que además los carlistas eran mucho más retrógrados todavía, que manda narices. Bueno, esto duró a base de golpes para aquí, historias por allá, hasta que se produjo la famosa Gloriosa, o sea, sí, la revolución conocida como la Gloriosa. Venga, otro paso adelante.
Efectivamente, cuéntanos. Esta fue una revolución a la chita callando y fácil de conseguir, entre otras razones, porque la propia Isabel II la pilló de vacaciones. Entonces,
la pilló cerca de la frontera.
Estaba en San Sebastián y le dijeron, mira, ya te vas para Francia, maja. Y se fue para allá. Bueno, como decía, el triunfo de la Gloriosa fue un paseo militar, entre otras cosas, porque los militares estaban a favor, ¿no? Y dio comienzo el sexenio democrático, porque dentro de este periodo, aunque fue el último año, ya se proclamó la Primera República. El proyecto republicano, en principio, expresaba las aspiraciones de unas clases populares que rechazaban de plano ese diseño social que había decimonónico, y república, según los historiadores de entonces, significaba democracia, laicismo, descentralización, cultura cívica frente a la militar, aspiraciones sociales de las clases populares frente al dominio de las clases medias y altas, etcétera. Entonces, esto fue un paso adelante.
República, cosa de la gente.
Claro, cosa normal, pero vamos, esto duró nada menos también, porque la República, este sexenio democrático, terminó con el pronunciamiento del general Martínez Campos en 1874, que fue cuando entró Pavía en las Cortes y todo eso, ¿no?
Pasito para atrás.
Y dio lugar a la restauración de la monarquía borbónica de Alfonso XII. Esto supuso otro paso para atrás, y este paso duró hasta, bueno, que Alfonso XII duró hasta su muerte, en 1885, dando paso a la regencia de su esposa, María Cristina de Habsburgo. Y durante este reinado nació el régimen político conocido como la Restauración. Fue una monarquía constitucional, porque había una constitución de 1876, pero esta constitución ni era democrática ni parlamentaria. Porque en este periodo, luego después ya con Alfonso XIII y con Alfonso XII también, bueno, con la María Cristina, se alternaban los gobiernos de conservadores y liberales. Pero ¿qué pasa? Que había grupos políticos excluidos del sistema, como por ejemplo los carlistas, que eran por un lado muy reaccionarios, pero también estaban excluidos los republicanos, socialistas y anarquistas. Por tanto, no se cumplía de lleno los valores democráticos, como es el valor democrático de la participación. Aquí no participaba todo el mundo. Y ya llegamos al reinado de Alfonso XIII, que en este periodo España experimentó una serie de problemas que acabarían con la monarquía liberal, como son la falta de una verdadera representatividad política, la pésima situación de las clases populares, en especial los campesinos, los problemas derivados de la guerra del Rif, que esto fue un problema gordísimo y murieron mucha gente a lo tonto, y el catalanismo, que también empezaba a resurgir. Bueno, esta turbulencia política y social, iniciada con el desastre del 98, impidió que los partidos turnistas lograsen implantar una verdadera democracia liberal. Estaban todos...
Tampoco es que quisieran
mucho. No querían mucho, pero no, faltaban bastantes cosas.
Sí, sí. Y para rematar faena, que lo que decimos, pues cuando la cosa empezaba a asomar, el primo de Rivera, el Miguel Primo de Rivera,
sí,
dictadura que te crió...
Esto fue el remate ya, por
y
si faltaba poco.
Para atrás.
Remató la faena. Bueno, efectivamente, la dictadura fue aceptada y acordada con Alfonso XIII, o sea, fue una dictadura de salón real. Sí, la ajustaron allí. Y si había pocos valores democráticos en la monarquía, con esta dictadura fue el acabose. Aquí dimos dos pasos para atrás, por lo menos, ¿no? Dentro de estos vaivenes llegó la Segunda República.
Pero cuando cae Primo de Rivera, claro.
Claro, en estos vaivenes cayó la República.
Porque sí, ¿no?
Y bueno, dio paso a la vista blanda de Berenguer, que también fue un año, pero vamos, poco. Bueno, el caso es que había la esperanza de la Segunda República, que abrió una etapa democrática que llevó el mayor impulso, el más ambicioso, el más valiente, para modernizar una España que no terminaba de salir del siglo XIX. Este era un régimen político que impulsó la libertad, la justicia, la igualdad, la educación, el laicismo y, en definitiva, la auténtica democracia en su acción política republicana. De nuevo resurgieron los valores democráticos, porque esta se puede considerar la primera democracia plena, porque aquí sí que participaron todos los estamentos de la sociedad, incluso las mujeres, para votar. Y definió el papel de la mujer, aparte del voto, en un intento de superar las desigualdades en el acceso a la educación y la discriminación legal de periodos anteriores. Como ya he dicho, también la mujer pudo votar. Aquí se dieron importantes avances hacia la utopía, pero ¿qué pasa? Pues lo de siempre.
Fue dinamitada
por quienes vieron en ella una amenaza para sus privilegios. Clases de siempre.
Claro, y aquí hubo gente que dijo que no, que esto no podía seguir adelante.
A ver, perdía sus privilegios.
Y todos estos clases pudientes, terratenientes, ingleses y demás, pues a buscarse al ejército y que diera un golpe de Estado y acabar con ello. Que fue lo que nos vino encima, ¿no?
Sí, estaban, desde que se proclamó la República, había altercados en la calle continuamente para decir, oye, esto no puede ser, que vamos a perder privilegios, que vamos a perder... Bueno, que llegó el golpe militar de Franco y la posterior guerra, que nos metió de lleno en una dictadura represiva y brutal, donde no había ni un ápice de los valores democráticos, entre otras cosas porque no había democracia, entonces esto no fue un paso para atrás, fue 40 años de atraso, vamos. Aquí nos quedamos anclados en un pasado rancio y decimonónico. El retroceso en todos los aspectos aún no lo estamos padeciendo, porque fue un retroceso en educación, en cultura, en historia, todo esto cala. Entonces hubo que esperar a la muerte del dictador, que murió tranquilamente en su cama, por cierto, como todos sabemos, para que llegara la transición hacia la democracia que ahora tenemos. Y desde 1978 tenemos la Constitución, que suponía un ideal democrático que seguramente nunca se realice en su plenitud, pero que debería ir creciendo en extensión y profundidad, que permitiese a los gobiernos de turno elaborar leyes democráticas que mejoren nuestro estado de bienestar. Pero estos valores no están consolidados y no siempre van para adelante, como estamos viendo. Hay una creciente ola de conservadurismo en toda Europa. Y en América también, bueno, vamos de Europa. Pero esta ola, el próximo 23 de julio, puede llegar a España, porque en las próximas elecciones nos jugamos un modelo de Estado que apueste por seguir creciendo hacia la utopía de los casos que hemos visto, o el de la derogación de todos los derechos conseguidos y caminar peligrosamente hacia la distopía. Son dos modelos contrapuestos de país y sociedad. Ahora, a ver cuál elegimos.
Ahí estamos.
Bien, y ahora una canción porque sí, aquí seguimos el colectivo porque sí en este programa especial de la utopía. Y la canción que vamos a presentar ahora se trata de que en el año 2002 se hundía el Prestige en la costa gallega y despertaba en muchos el espíritu ecologista. Un año después de una de las mayores tragedias medioambientales a las que se enfrentó España a comienzos del siglo, el grupo Mago de Oz lanzaba este tema como reivindicación del cuidado de la naturaleza. La costa del silencio.
Oh,
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, para mí uno de los mejores escritores catalanes es Josep Pla, que nació en Palafrugell hacia 1897 y tras hacer la carrera de Derecho se dedicó al periodismo. Bueno, para mí, digo que he leído algo de él, es un escritor muy agudo. Le tocó vivir el advenimiento de la República cuando vivía en Madrid, estaba haciendo su periodismo desde allí, desde la capital de España, y tiene una visión muy curiosa de la ciudad, de la capital, de cómo era la política, de cómo era Madrid. Y insisto, es un escritor muy agudo, es un catalán auténtico, muy agudo, muy listo. Y voy a leer algo de él que la verdad es para hacer pensar. Estos son los buenos escritores, advierto, los que hacen pensar. Esto está más o menos cuando comienza la República y él hace sus reflexiones. Leo. La política existente, y para un periodista existe el roce con los grandes hombres de la política. Madrid está considerada en Barcelona como una población de sensibilidad política, al igual que Barcelona está considerada en Madrid como una ciudad de sensibilidad económica. Una vez en Madrid, me dediqué una temporada a coleccionar grandes hombres políticos. Creo que no hallé ninguno. ¿Dónde están los grandes hombres políticos? Todos los que he tratado, es decir, todos los que tuvieron la amabilidad de dialogar un momento conmigo, me parecieron más o menos una mezcla de inconsistencia y de estrategia inmediata, sin el menor interés humano. Fue en Madrid donde resolví mirar de lejos a los grandes hombres y concederles la grandeza a manos llenas y gratuitamente, sin discutir. Madrid es hoy una ciudad moderna, me estoy refiriendo al Madrid de los forasteros, entre quienes naturalmente me encuentro. Sin embargo, casi todo su confort es aparente y falso. No hay forma de encontrar una buena cama, una pared que no deje traspasar los ruidos, una puerta o ventana que cierre bien. Las casas más nuevas y aparatosas de la Gran Vía parecen de feria, están hechas con materiales de derribo. El Madrid, salvo en algunos y pocos hoteles, uno siempre tiene la sensación de estar viviendo a la intemperie, en medio de la calle. Las casas no poseen ninguna intimidad, son frías. Son unos simples cromos, en general llenos de mal gusto, que le envuelven a uno en la existencia. ¿Queda algo que pueda volver agradable a una ciudad? Sí, los pequeños núcleos de sociedad, divertidos, picantes, dialécticos, anticonvencionales. De entrada, Madrid parece una ciudad muy cerrada e inaccesible. Ahora bien, si uno dispone de cierta simpatía, de una pizca de picante candor, no es tan cerrada como parece. En cambio, Barcelona, que de entrada parece abierta, es mucho más difícil de penetrar. El Madrid, si uno dispone de suficiente simpatía, puede entrar en una u otra sociedad aunque no tenga dinero. En Barcelona, al que no tenga dinero, por muy atractivo que sea, le va a resultar mucho más difícil. Yo he sido un hombre que no he pronunciado nunca una palabra delante de la gente ni he escrito nada para aburrir a la gente. Ha sido mi preocupación permanente, no aburrir. Hay algo obvio, no obstante, a saber que a las personas que tratamos de no aburrir a nadie en la conversación, a duras penas se nos tolera en esta península.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
No dejo entrar al viejo, le dijo el actor Clint Eastwood perdón, al cantante de country Toby Keith cuando le preguntó que cuál era su secreto para seguir activo y brillante a sus 93 años. Por cierto, les acaba de cumplir el 31 de mayo. Este le respondió, cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde 1959, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre en casa. He tenido que sacarlo a rastras, porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, dándome el coñazo a todas horas, sin dejarme espacio para otra cosa que no fuera la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, actitud y mentalidad. Somos jóvenes con independencia de nuestro DNI. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo. Este viejo que nos aguarda, apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. No dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña en nuestro pasado para anudarnos de quejas y remotas angustias o de traumas revividos y de olas de dolor. Hay que darle la espalda al viejo murmurador lleno de rabia y quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez pueda ser creativa, decidida, llena de luz y de proyección. Envejecer puede ser agradable e incluso divertido si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión. A eso se le llama no dejar entrar al viejo en casa. Esta respuesta le inspiró a Toby Keith componer la canción titulada No dejes entrar al viejo, para la película Mula y dedicada al legendario actor. Podéis buscarla en YouTube, poder oírla y disfrutarla. Que te mantengas entusiasmado por la vida, sano, fuerte, capaz, depende solamente de ti, de tu actitud, de tu mentalidad y de tus hábitos diarios. No permitas que tu fecha de fabricación marque la ilusión y ganas por la vida. Y como dice la canción, pregúntate a ti mismo, ¿cómo serías si no supieras el día que naciste? Aprende a no dejar entrar al viejo y mete vida a los años y no años a la vida. Como recomienda Mafalda, ¿qué importan los años? Lo que realmente importa es comprobar que, a fin de cuentas, la mejor edad es estar vivo.
Bien, aquí seguimos. Somos el colectivo Porque Sí. Estamos participando en el programa especial de La Utopía de este final de curso de Radio Colores del año 2023. Y ahora, una canción Porque Sí.
Bueno, terminamos, pero aparte de la canción, vamos a hacer un 2x1 y aquí tenemos también un estante cultural. Porque antes de la canción, el propio Serrat traduce la canción en catalán, porque no tiene versión española, la traduce al castellano. Entonces, ese es el estante cultural. Y a continuación, pues canta la canción, que es una de las canciones que tuvo en la gira 2022 de despedida. En esta canción, un muchacho campesino lamenta que el río ya no es el río y que en el bosque ya no hay árboles. Y extrae conclusiones sobre lo que entiende es una quiebra de los ciclos naturales. Como he dicho, el propio autor relata la letra al principio. Escuchamos Pare, o sea, Padre.
Es una canción que se llama Pare y que más o menos dice: Padre, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces, tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese, porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Es una canción que, con mucha amargura y un tanto también de vergüenza, yo quiero dedicar a esos canallas que queman nuestros bosques, ensucian nuestras aguas, envenenan nuestros alimentos y se enriquecen con las miserias ajenas.
Pare, digueu-me que li han fet el riu que ja no canta. Rellisca com un barb mort sota un pa d'escuma blanca. Pare, que el riu ja no és el riu. Pare, abans que torni l'estiu, amagui tot el que és viu. Pare, digueu-me què li han fet al bosc, que no hi ha arbre. A l'hivern no tindrem foc, ni a l'estiu lloc on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc. Pare, abans de que es faci fosc, tanquem la vida al rebost. Sense llenya i sense
a peixos para, ens caldrà cremar la barca. Hi haurà el blat entre les runes, pare, i tanca amb tres pans la casa, i deia-ho vostè. Pare, si no hi ha pins, no es fan pinyons, ni cucs ni ocells. Pare, si no hi ha flors, no es fan abelles, seran i més. Pare, que el camp ja no és el cap. Pare, que el cel avui ens plou sang, el vent ho canta plorant. Pare, que són aquí monstres de carn i cucs de ferro. Pare, no, no tingueu por, digueu que no, que jo us espero. Pare, que estan matant la terra. Pare, deixeu de plorar, que ens han declarat la guerra.
Bueno, quiero acabar el programa sobre la utopía con esta frase que a mí me ha gustado mucho. Y dice así: sobre cada niño se debería poner un cartel que dijera: tratar con cuidado, contiene sueños. ¡Feliz verano!
¡Adiós! ¡Adiós!